Nosotros, el ministro de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos. Buenos días.
Muy buenos días, Luis Carlos. Un saludo a usted, a todos los integrantes de su mesa de trabajo y a todos los oyentes de la FM. Es muy grato estar con ustedes.
Gracias por darnos algunos minutos y habernos esperado un instante en esta noticia de última hora que les acabamos de presentar. Señor ministro, el crecimiento colombiano, 13,2% para este tercer trimestre del año. ¿Estamos ya en momentos prepandemia o todavía nos falta, señor ministro?
Tal vez lo primero, Luis Carlos, es destacar este crecimiento. Es un crecimiento muy significativo, es un crecimiento que está muy por encima también de las cifras que nos habíamos previsto en el marco fiscal de mediano plazo. Es un crecimiento, como usted lo señalaba, del 13.2%, pero lo más importante es que es un crecimiento que en los primeros 9 meses del año está en 10.3%. Es un crecimiento a doble dígito en los primeros 9 meses del año. Importante señalar que, como tal, aquí no hay solamente un rebote. Claramente hay un rebote y eso es normal que suceda después de una situación tan difícil como la que tuvimos el año pasado. Aquí también hay un crecimiento contra el año 2019. De hecho, estamos 2.6% por encima de niveles de prepandemia comparándonos contra el último trimestre del 2019 cuando no habíamos entrado en la pandemia. Lo que significa que claramente aquí hay un crecimiento que está demostrando que la reactivación está en marcha, que todos estos esfuerzos del compromiso por Colombia que el presidente anunciara el 20 de julio del 2020 como la estrategia de reactivación económica están dando frutos y que de la misma manera están dando frutos los esfuerzos de política fiscal contracíclica que adoptó el gobierno nacional como una estrategia para motivar la reactivación económica.
Pero entonces, ministro, ¿ya estamos en niveles prepandemia o nos falta un poquito? No entendí.
Nosotros ya estamos en este momento en niveles de prepandemia. Los niveles del PIB son niveles comparados, por eso lo señalaba, con un crecimiento de 2.6% con respecto al cuarto trimestre del 2019. Y si usted compara los primeros 9 meses del año contra los 9 meses del año 2019, hay un crecimiento del 1.5%. Es decir, ya estamos en niveles de prepandemia.
Señor ministro, pues obviamente este es un crecimiento que estaba descontado. Ya se sabía que en el cuarto trimestre, entre julio y septiembre, la cifra iba a ser superior a un dígito. Es iba a estar en el terreno de los dos dígitos. Pero todavía no se ve que se le rompa, como se dice coloquialmente, el espinazo al desempleo. Las cifras del desempleo siguen estables en alrededor de 4 millones de colombianos. Y uno dice, bueno, creció en el cuarto trimestre, en el tercer trimestre 10,3, seguramente va a alcanzar 10% el PIB durante todo el 2021, pero el desempleo sigue siendo el mismo. ¿Cómo sincronizar esas dos expectativas?
Es muy importante de todas maneras señalar lo siguiente. En abril del 2020, Colombia perdía 5.9 millones de empleos. Y esas cifras, pues, en ese momento, pues, generaron esa enorme preocupación normal y natural. En el último mes nosotros hemos recuperado ya 5.2 millones de empleos. Quiere decir que hemos venido mejorando en nuestros niveles de ocupación en un 88%. Eso incluso comparativamente contra otros países de la región y países OECD nos ubica como uno de los países que más rápidamente han recuperado empleo en el país. El proceso de recuperación de empleo sigue su marcha, pero es muy importante señalar que sí, se ha recuperado el 88% de ese empleo que se perdía en abril del 2020, lo que significa que el crecimiento de todas maneras viene con generación de empleo y hemos tenido recientemente meses en donde la recuperación incluso es significativamente más alta. Creo que hay que seguir haciendo la tarea y el esfuerzo y ese es el compromiso que tenemos por delante, yo lo he dicho públicamente, de seguir logrando que este crecimiento se traduzca en empleo. Normalmente en esto existe, y así lo indica la historia de este tipo de situaciones, que hay un rezago entre el crecimiento y la generación de empleo, pero de hecho, repito ya, se ha recuperado ese 88% del empleo perdido en medio de la pandemia.
Ministro, con buenos días, le saluda William Calderón. Yendo un poco más allá, es decir, además del efecto que se esperaría se diera en el empleo, en general uno percibe la situación del ciudadano de a pie, del ciudadano del común, de que le está yendo mal en su economía particular. ¿Por qué ese crecimiento económico del país no se está reflejando en el bolsillo del ciudadano de a pie? Como decía don Fabio Echeverry Correa, pareciera que le va bien a la economía del país, pero le va mal a la economía de nosotros.
Mire, yo lo que creo es que de todas maneras nosotros no podemos dejar de reconocer, y es que a veces de pronto se nos olvida, que nosotros estamos saliendo de una pandemia que dejó una caída en el crecimiento del 6.8%, una caída significativa, con sectores que se vieron severamente golpeados. Eso naturalmente tuvo un impacto sobre el ciudadano, tuvo un impacto, como ya lo dijimos, sobre el empleo, tuvo un impacto sobre los ingresos de las familias. Pero tampoco puede uno dejar de reconocer que las propias expectativas, incluso de los consumidores, vienen creciendo, y vienen creciendo ya incluso en el caso de expectativas de consumidores a niveles de prepandemia, o que las expectativas en sectores empresariales, donde se recoge en buena medida el impacto en ese micro, en ese pequeño empresario, por ejemplo en industria, por ejemplo en comercio, tienen los mejores resultados en 41 años. Claramente aquí hay un proceso de mejoramiento, pero también estamos saliendo de una situación muy difícil que tuvo su impacto sobre las familias y tuvo su impacto sobre los empresarios también.
Ministro, buenos días. El tema es que el gran temor es que este crecimiento económico se traduzca en inflación, en un mayor costo de vida para los colombianos, que finalmente es lo que está pasando en el resto del mundo. Todo el mundo en Europa, en Estados Unidos, se está quejando de un costo de vida muy alto, entre otras porque están en reactivación y porque la producción se vio mermada durante toda la pandemia.
Sí, yo creo que es absolutamente claro que en el mundo existe un impacto en los precios, no solamente en Colombia, en el mundo entero, como resultado del rompimiento de las cadenas de proveeduría y un poco de la reactivación, incluso que ha sido disímil dentro de las distintas naciones, y la propia situación de aumento de demandas internacionales sobre determinados productos. Eso está generando, sí, un incremento de precios. Es importante decir también que desde el caso colombiano nosotros hemos venido actuando sobre aquellos casos en donde el incremento de precios altera las expectativas de mediano y de largo plazo, o sobre aquellos casos en donde el aumento de precios tiende a ser permanente y no solamente coyuntural. Y en ese caso la Junta Directiva del Banco de la República ha venido actuando, empezando a normalizar la política monetaria, que creo que se ha venido haciendo hasta este momento, de una manera prudente también. Así se ha venido dirigiendo ese proceso. Pero también igualmente somos conscientes de que, por ejemplo, en el último mes, el aumento anualizado de la inflación pues tiende a estabilizarse. Es decir, ha habido un proceso de ajuste y de normalización de este aumento de los precios en el caso colombiano, que hay que seguirlo atendiendo, hay que seguirlo revisando y hay que seguirlo analizando para tomar las decisiones pertinentes, pero pues eso también se ha venido haciendo como Gobierno Nacional y como Junta Directiva del Banco de la República.
Ministro, buenos días, los saluda Juan Lozano. Yo creo que estas cifras hay que recibirlas con alegría, digamos que producen esperanza y producen buenas expectativas. Cuando uno ve en el otro lado, en contraste, digamos, con esta esperanza y esta confianza que se deriva de estas cifras, empieza a aparecer una preocupación por una nueva reforma tributaria este año. El ex vicepresidente Germán Vargas, en una columna que tituló El Ordeño, y él suele vivir muy bien enterado de lo que ocurre en el Congreso, dice que por allá está dando vueltas esa reforma que genera preocupación entre los empresarios, que genera desconfianza, que busca desmontar el 4 por mil y al mismo tiempo aumentar la tributación de asalariados, entre otras cosas. Entonces, para evitar especulaciones, mi pregunta es, ¿cuál es la postura del Gobierno Nacional frente a ese proyecto de ley que busca desmontar el 4 por mil y sustituirlo con otras fuentes y otros gravámenes?
Yo lo que he señalado, además lo dije públicamente, lo expresé tal vez hace 2 semanas en un documento escrito al Congreso de la República, es el hecho de que nosotros, para discutir sobre tributos, o lo mismo como cuando discutimos sobre el tema de gasto público, tenemos que ser tremendamente responsables. Siempre ha existido un debate técnico sobre el impuesto del 4 por mil, eso yo no lo desconozco, eso ha existido de tiempo atrás. Y creo que es perfectamente válido el debate. Lo que creo es que cuando uno hace ese debate tiene que hacerlo responsablemente. Si uno está proponiendo el desmonte de un impuesto de esa naturaleza, pues tiene que saber cuál es la dimensión del impuesto. Este es un impuesto que en el año 2022 podría recaudar hasta 10 billones de pesos, es decir, casi lo neto que recogió la ley de inversión social. frente a esa propuesta, entonces la pregunta es ¿cuál es la fuente alternativa? Es lo mismo que si alguien propusiera un mayor gasto público. Bueno, ¿y cuál es la fuente con la cual va a financiar ese gasto público? Lo mismo pasa en este caso. La propuesta que se presentó al Congreso de la República no tiene fuentes ciertas, precisas, definidas, claras, concretas y mucho menos apropiadas al monto que se perdería de recaudado, que se dejaría de recaudar con la eliminación de ese impuesto del 4 por mil. Entonces, mientras tanto eso no se dé, me parece que el debate queda cojo y por lo tanto este tipo de debates hay que hacerlos con la debida profundidad. Creo que este entonces no es un momento para discutir esa iniciativa. Me parece que es una iniciativa que, repito, no tiene fuentes alternativas definidas y sin esa discusión me parece que queda simplemente incompleta la discusión.
Señor ministro, le pregunto a Santiago Ángel, y entonces si vamos bien con esta cifra del último trimestre del crecimiento del 13%, si hay inversión estatal, si ustedes consideran que esto se va a ver reflejado en las cifras de desempleo, si también los cálculos del gobierno es que las cifras de inflación van a empezar a reducirse en los primeros meses del próximo año, entonces, señor ministro, ¿para qué la modificación a la ley de garantías?
A ver, volvemos sobre el mismo tema que hemos venido discutiendo de tiempo atrás. Ustedes saben que lo que yo he señalado... ¿Aló? ¿Aló?
Sí, adelante, ministro, lo escuchamos.
Ustedes saben que lo que se ha señalado de tiempo atrás es que como tal aquí no existe una modificación ni una derogatoria de la ley de garantías. Lo que existía en ese artículo 125, si mal no recuerdo, es la posibilidad de realizar temporalmente convenios interadministrativos entre la Nación y el ente territorial exclusivamente sujetos a un control especial por parte de la Contraloría General de la República, con publicación a través de los sistemas de transparencia CECOP y cumpliendo también el mecanismo de pliegos tipo. Ustedes saben perfectamente que en este momento el presupuesto ha sido sancionado y que, mientras tanto, muy respetuosos de lo que la ley señala y de lo que los entes judiciales han señalado, pues ese artículo está en aplicación. Ya veremos en este caso en la parte o la contraparte que participa en ese proceso, que es el Congreso de la República, que apeló a la decisión, cuál es la conclusión o decisión de los órganos judiciales.
Señor ministro, mañana jueves la Superintendencia Financiera, que trabaja muy de la mano con el Ministerio de Hacienda, tiene que dar a conocer la autorización de la oferta pública de adquisición, pues que estudia en este momento por el negocio que propone el grupo Gilinski sobre Nutresa. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre el negocio? ¿Qué es que, digamos, qué están pensando? Si se cumplirán los términos, digamos, desde la Superintendencia Financiera, para no incurrir en alguna anomalía en, de lejos, el negocio más importante de la década. ¿Cuál es la posición del gobierno sobre esta actuación que tiene que darse mañana?
No, yo soy profundamente respetuoso de la decisión que tome la Superintendencia Financiera. Creo que para eso existen estos órganos, para tomar este tipo de decisiones, y naturalmente toda operación que vaya en beneficio del país siempre será bienvenida en el marco, naturalmente, del cumplimiento de las obligaciones que se derivan, en este caso particular, frente a la Superintendencia Financiera de Colombia.
Son las 6:44 a.m. Es el señor ministro de Hacienda y Crédito Público en Colombia, el doctor José Manuel Restrepo. Señor ministro, gracias por acompañarnos esta mañana y felicitaciones por esos datos de crecimiento. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias, Luis Carlos. Un saludo de nuevo a todos ustedes.